Permítame, ministro, saludar al senador Roy Barreras. Senador, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Saludo al señor ministro Botero, a todo su equipo de trabajo y a toda la audiencia de Lugo hasta ahora.
Gracias. Senador, yo no voy a ir a las cifras porque pues eso hará parte del debate y usted también llevará sus documentos en mano. Usted no va a improvisar un debate con el ministro de Defensa. Yo voy es a otro tema. Senador, no es un secreto, lo reconoció hasta el propio presidente Santos, que la razón por la cual hoy tenemos el número de hectáreas sembradas de coca fue por una imperfección en el acuerdo de paz, una imperfección en la manera como se ofreció comprar hectáreas sembradas, una imperfección porque el Estado dejó de hacer presencia en muchas áreas que fueron conquistadas por nuevos actores, grupos irregulares dedicados al narcotráfico. Usted y muchos colombianos apoyamos el acuerdo de paz, ni más faltaba. Se trataba de pasar una página muy importante de la violencia en Colombia, pero no podemos negar que el acuerdo de paz dejó unos daños colaterales, entre ellos las 200,000+ hectáreas sembradas de coca. Mi pregunta es, senador, ¿por qué? ¿Por qué razón, así como usted le está haciendo un debate y buscando una moción de censura al ministro de Defensa, no hizo lo mismo con el gobierno anterior? No hizo lo mismo con el negociador de paz, no hizo lo mismo con el pasado ministro de Defensa, porque si vamos al origen del problema, viene del acuerdo de paz.
Pues querido Julio, quiero decirle que su argumento hubiera sido mucho más eficaz que los que usó el ministro de Defensa para defenderse ayer. Pero déjeme primero enmarcarle a sus oyentes de lo que se trató el debate, porque no se trató de eso que usted está mencionando. Yo ayer, y eso es lo que tengo en mente, el ministro preguntaba que no sabe qué será lo que tengo en mente. Lo que tengo en mente es lo que tienen en mente los oyentes de la W, la mayoría de los colombianos. Hay una sensación de inseguridad en distintas áreas. Un país, esta Colombia nuestra, donde viven nuestras familias, nuestros hijos, tiene como toda sociedad amenazas externas e internas. Colombia no tenía la sensación de una amenaza externa con Venezuela hasta hace un año largo. Ahora el manejo de las relaciones con Venezuela, que ha contenido una situación de tensión diplomática y nos ha llevado al riesgo de inclusive confrontaciones militares en la frontera, le ha dado a los colombianos la sensación de que puede ocurrir un estallido militar en esa zona, entendiendo que al lado tenemos un dictador, que es un dictador cruel, que es un tirano, que es un tipo acorralado, y que por supuesto cuando usted asusa a una fiera, y allí viene la segunda pregunta que le dice al ministro, sin garantizarle a los colombianos los mecanismos de defensa, si esa fiera se despierta, entonces hay un riesgo para la seguridad nacional que no teníamos, primer elemento. Segundo elemento, y ya voy a sus cifras.
Pero es que no me está respondiendo mi pregunta. ¿Por qué no le hizo el mismo debate a los responsables del crecimiento de la hoja de coca en Colombia?
Si quiere me devuelvo por allí, pero es que yo quiero que usted le permita a sus oyentes y a mí 30 segundos para mencionar esto, porque yo entiendo su argumento es muy eficaz, pero voy a demostrarle no solamente al ministro Julio, sino a su pregunta, por qué están equivocados. Esos no son los responsables. Déjeme mencionarlo. Frente al ELN, yo estoy poniéndome en los zapatos del ministro y en las cifras del gobierno. El gobierno ha dicho, por ejemplo, que el tema del ELN ha sido una desgracia heredada. Y resulta que en el año 2017, usted y yo y todos los colombianos teníamos cifras oficiales de 1.500 guerrilleros del ELN. Ayer el ministro entregó cifras de 4.300. Supongamos que eso sea cierto. ¿Qué ha fracasado? Primero, congelaron y luego rompieron la mesa de diálogo con el ELN cuando se tenía un cese de fuego bilateral listo, lo que por supuesto causó la demencial y cruel y miserable acción terrorista del ELN que causó la muerte de los jóvenes estudiantes de la escuela de policía. Y por supuesto, cerrado el diálogo, quedó que la confrontación, también han fracasado en la confrontación porque han triplicado los miembros del ELN según esas cifras. Lo propio ocurre con sus cifras de disidencias. Yo no las estoy legitimando, pero las cifras oficiales mostraban 300 personas. Según las cifras oficiales de ayer, había 2.300 disidentes y hay otras cifras dispares. si se ha multiplicado por el 200, por 300, por 500% el número de incidentes en este año, ha fracasado la política del ministro de Defensa en la contención de esa amenaza. Lo mismo pasa con las GAOs o grupos armados organizados, y lo mismo con la inseguridad en los barrios y las calles de las ciudades, el hurto, el atraco, el asalto. La policía tiene un gran déficit que no se previó y no se corrigió, y el presupuesto de la nación para defensa, que son 35 billones de pesos, se invierte más en esa contención del narcotráfico que en la protección de las ciudades. Si la contención fuera eficaz, y voy a su pregunta, Julio, entonces estaríamos satisfechos. En este año, el ministro ha dicho, y se lo acaba de decir en sus micrófonos, a usted también le tuvo que dar dos veces la explicación que él usa, ha erradicado, según él, 65 mil hectáreas. Usted hizo la cuenta perfecta. Si eran 200 mil hectáreas y erradicó 65, debería haber 125. Pues no, porque ha fracasado la erradicación. Ha fracasado porque todos saben, y él también, que la resiembra puede ser hasta del 80%. Las cifras oficiales son dispares, pero tiene en la mano, Julio, una solución probada con las cifras no solo de Naciones Unidas, sino de todos los organismos. La erradicación vía sustitución de cultivos voluntaria tiene, aquí tengo las cifras en la mano, pero no quiero cansarlo, tiene el 1% de resiembra. Es absolutamente eficaz. Y ese programa, el PENIS y la sustitución voluntaria de cultivos, que se programó desde marzo del 2018 entre el gobierno anterior y la embajada americana, fue abandonado a cambio de la sustitución forzosa, que ha costado 17 soldados muertos, entre otras cosas, que ha costado unas cifras cercanas a 43 mil millones de pesos en gastos, y que no es eficaz. Han fracasado en eso, pero no solo en eso. Yo le pregunté al ministro, ¿qué pasa con los capos del narcotráfico que, habiendo sido extraditados, han regresado casi todos a delinquir? ¿Dónde están? ¿Y qué pasa con la inteligencia para seguirlos? ¿Y qué pasa con la inteligencia para detectar los eventuales espías venezolanos? ¿Y qué pasó con la inteligencia en Naciones Unidas, donde hicieron cometer semejante error al presidente? ¿Hay inteligencia? ¿Eso fue un fiasco o fue una trampa para el presidente? Y una última de muchas preguntas. ¿Será cierto que ahora los oficiales del ejército y de las fuerzas militares se ascienden por lealtad y no por mérito, como escuchamos en esa frase malhadada cuando el otro escándalo, el de las circulares del conteo de cuerpos, vale más la lealtad? Y le dice la lista de generales y coroneles impecables, todos los coroneles de la operación Jaque, la inmensa mayoría, exitosos, respetados, valientes, salieron porque no son leales o porque creyeron que se había que politizar las fuerzas militares. Ahí hay preguntas de fondo, porque politizar las fuerzas militares le hace un daño enorme a las fuerzas. Y al presidente Duque. El presidente Duque merece ministros buenos. Hay ministros buenos, esto no es animadversión. Ayer yo se lo dije a Julio, al ministro, cuando me dijo que se notaba que yo no le tenía aprecio. Esto no es asunto de aprecio, ni tampoco de desafecto. Yo entiendo que el ministro es un empresario importante, se lo dije ayer, que dejó la tranquilidad de su casa, de sus negocios, y estoy seguro que lo hizo por amor a la patria, a las que son sus convicciones, por respeto y cariño que le tiene al presidente Uribe, pero eso no significa que haya sido eficaz. Ha fracasado en materia de seguridad externa, interna, en contención del ELN, de las GAOs, de las disidencias y también del narcotráfico. Le podría dar más cifras. Las cifras de detección de incautación de insumos son irrisorias, en cifras que él mismo ha planteado. 6 mil millones de galones, cuando 35 mil millones de gasolina pasan por las narices de las fuerzas militares y no son incautadas. Hay fracaso en una gestión, y un presidente necesita remozar su gabinete para tener éxito. Y los ciudadanos saben que si hay alguna pieza que está floja en ese gabinete, pues es del Ministerio de Defensa, a pesar de la buena fe y buena voluntad que pueda tener el señor ministro.
Ministro, a propósito de lo que menciona el senador Roy Barreras, ayer se conoció un video por parte de un soldado, Luis Carlos Carrillo, que trabajaba exactamente en un comando de Saravena, Arauca, en el que básicamente mencionaba que el trato de sus soldados, de sus subalternos, es bastante complejo, la forma en que ellos realizan las operaciones, los resultados que les piden, independientemente que sean grupos armados o campesinos. ¿Qué decir frente a esta situación que estaría pasando dentro de las filas y dentro de los batallones del Ejército Nacional?
Uno no puede hacer una valoración sobre el Ejército de Colombia por el soldado de un, por el informe de un soldado que presenta un video. Ese es un soldado que hacía parte del ELN, fue una persona que se logró infiltrar, ingresó en el año pasado, a finales de año, y desertó con su fusil el día 9 de octubre y posteriormente se conoció este video. Al respecto se escribió un comunicado, él claramente confiesa que él es parte del ELN, o sea que no nos sorprende pues el contenido del video. Ese video es cierto, ese video fue confirmado ayer mediante comunicado del ejército y esa persona simplemente volvió a las filas del ELN.
Senador Barreras, ya parece parte del paisaje la expresión moción de censura, ya es la cuarta que se presenta contra miembros del gabinete del presidente Iván Duque y nuevamente pues usted intenta tumbar un ministro por esta vía, pero seamos francos, esto tiene muy pocas posibilidades de prosperar. Si no se cayó el ministro por las revelaciones del New York Times, ¿qué lo hace pensar que esta moción de censura sí va a prosperar?
Buena pregunta, Lucas. Y si no se cayó por el oso universal que le hizo cometer al presidente Duque frente a Naciones Unidas. Claro, esa es una buena observación, pero primero hay que decir varias cosas. Yo no quiero tumbar a un ministro. Yo lo que quiero es que los colombianos estén en buenas manos. La seguridad nacional externa, la crisis con Venezuela y la seguridad interna no pueden estar en manos de alguien que no controla las fuerzas y cuya inteligencia es incapaz de detectar lo que está ocurriendo en el terreno. Cuando le entregan esos informes falsos a un presidente o cuando fracasan evidentemente en una estrategia de erradicación de cultivos, cuando hay absolutamente otras estrategias y que no es y no puede seguir explicando el fracaso de la resiembra, para seguir con la pregunta de Julio, de 60.000 hectáreas, que en este año le resembraron 60.000 y no le puede echar la culpa ni a Santos. Es como echarle la culpa a Pekerman del fracaso de Colombia ayer con Argelia. No pueden seguir echándole la culpa. Por eso me centré en el último año de gestiones. ¿Pero qué ha pasado? La moción de censura, Lucas, usted tiene razón, no se ha estrenado en Colombia, pero tampoco se había estrenado el Estatuto de la Oposición desde la Constitución del 91. Logramos sacar adelante ese Estatuto de la Oposición, yo fui el ponente, después de 28, 27 años. Y ahora llevamos apenas un año en ese ejercicio. Hay varias diferencias. Primero, esta moción de censura no es presentada por un senador de la oposición. Ha sido presentada por 15 senadores, varios de los cuales estamos en la independencia, nos hemos declarado independientes, no opositores. Yo ayer hice un relato de los ministros de este gobierno que me parece que están haciéndolo bien y que hacen buenos esfuerzos. El ministro del Deporte, la ministra de Justicia, el ministro de Salud. Yo creo que hay gente que está tratando de hacer bien. Emilio Archila ha hecho un gran trabajo, lo estamos respaldando. Ayer mismo la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa mía para reforzar los recursos para Emilio Archila en los PEDETs. De manera que aquello que es bueno para Colombia lo respaldamos. Pero no hay gabinetes perfectos. Cualquier presidente tiene ministros buenos, regulares, y unos que no dan la talla o que fracasaron en su gestión. Cuando ese ministro es el de la defensa, el de la seguridad de los colombianos, pues hay que ayudarle al presidente a tomar una decisión. Y el Congreso tiene además la obligación de evaluar esa gestión con cifras en la mano, para demostrar que la seguridad de los colombianos no está en las manos más expertas, lo que no sorprende a nadie, porque el ministro, que es un colombiano exitoso en una empresa privada, repito, y seguramente vino a prestarle un servicio al país, como todo el mundo sabe, y por invitación de su amigo el expresidente Uribe, pues no tenía ninguna experiencia en materia de seguridad ni de defensa nacional, cero conocimiento en materia tan delicada. Okay. Por eso las reiteradas equivocaciones y por eso, senador, las frases célebres del ministro, que no son explicaciones suficientes para los colombianos, ni que el problema es la ropa que está colgada en las cuerdas, ni que la gente muere en forcejeos, ni que lo que pasa es que hay gente mala matando gente buena. Bueno, esas explicaciones, que son seguramente de buena fe de una persona que no sabe de seguridad y se le ocurre decir eso en los micrófonos, dicen que los colombianos no tenemos la seguridad de la defensa en las manos más expertas. Seguramente el ministro Botero sería un gran ministro de Comercio Exterior, por ejemplo, un gran ministro, inclusive de Hacienda Pública, pero no de defensa. Yo trato de ser en esto objetivo y no es nada personal contra el señor ministro, que me merece respeto, pero más respeto me merece la seguridad nacional. ¿A qué hora nos van a meter en una guerra con Venezuela?
Entendido, senador. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros.